la Iglesia de la Puerta Abierta. Queremos que conozcas a Jesús. Te compartimos un mensaje de inspiración y desafío por el pastor Víctor Gastal.
Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, en esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje alrededor de un tema que es clave, que es fundamental para nosotros como cristianos y que está justamente estrechamente vinculado con este último anuncio que dio Daniel, que es un anuncio que venimos reiterando ya hace varios domingos, y me estoy refiriendo al tema de justamente el servicio y el servir a Dios sirviendo a los demás, ¿no? Sirviendo al prójimo, sirviendo a los otros. Hicimos mucho hincapié en esta actividad porque justamente el fin y el propósito, como bien decía Daniel, el objetivo de esta actividad es que todos en la iglesia, todos podamos involucrarnos, podamos sumarnos, podamos encontrar un espacio, un lugar donde podamos servir a Dios, donde podamos servir a los demás. Y esto no es un capricho de la Iglesia a la Puerta Abierta, no es una idea que un día alguien se levantó y dijo, bueno, mira qué bueno, vamos a invitar a la Iglesia a servir. No, cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a la Palabra de Dios y la revisamos en cuanto a este tema, la Biblia marca y enseña que todos los que somos cristianos, que somos hijos de Dios, debemos servir a Dios sirviendo al prójimo. Es más, cuando nos interiorizamos y profundizamos en el tema, nos damos cuenta que la Biblia nos invita y nos desafía a que el estilo de vida del cristiano sea el servicio. Porque el servir es como sinónimo de hacer bien a los demás, ¿no? Cuando servimos a Dios, que lo hacemos de manera práctica sirviendo a los demás, lo que estamos haciendo es buscando el bien del otro, hacer algo bueno por el otro, ayudar al prójimo, ver la necesidad que el otro tiene para tratar de alguna manera cubrirla, ayudarlo, acompañarlo. Es hacerle el bien a los demás. El apóstol Pablo, cuando le escribió la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, les dijo, porque nosotros somos creación, es hechura suya, hechos por Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para realizar las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas, es decir, para que las practiquemos, para que las pongamos en práctica. En otras palabras, este versículo o esta frase que el apóstol Pablo le escribió a los de esa iglesia, por ejemplo en la versión NTV, dice, ustedes son la obra maestra de Dios. Me gusta esta expresión porque en realidad hace sentirnos de que Dios nos hizo a cada uno únicos y especiales y distintos. Y a partir de Jesucristo, es decir, cuando cada uno de nosotros, y espero que todos podamos afirmar esto, tomamos esa tremenda y maravillosa decisión en nuestra vida de decirle que sí a Jesús, de creer en su mensaje, de depositar nuestra fe en Él, de abrir nuestra vida y nuestro corazón a Jesucristo, Cristo cambió, transformó nuestra vida, nos dio una nueva vida. Y en esa nueva vida es lo que dice este texto. ¿Para qué? Para hacer buenas obras a los demás. Sinónimo, para servir. Para servir a Dios sirviendo a los otros, sirviendo al prójimo. Por eso el título de lo que quiero compartir en esta mañana es Transformados para Servir. Y quiero utilizar justamente de ejemplo al Señor Jesús, porque Él lo hizo primero. Así que quiero que me acompañen en la lectura del pasaje que está en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 11. Yo lo voy a leer de la versión Reina Valera contemporánea. Dice así. Que hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y de acá quiero extraer del ejemplo de Jesús cuatro aspectos que el servicio transforma de nuestra vida, que somos transformados en nuestra vida para servir: nuestra mente, nuestra actitud, nuestro carácter y nuestra obediencia. El primero, que es nuestra mente. El servicio empieza en la mente, no en las manos. Antes de cambiar lo que hago, Dios cambia cómo pienso. En este pasaje que leímos recién, comienza en el versículo diciendo, el versículo 5, dice: tengan ustedes el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Esta palabra sentir en griego es sinónimo de pensar, es decir, que lo podemos traducir también de qué manera tengamos el mismo pensar, el mismo pensamiento, la misma mirada, el mismo enfoque, la misma perspectiva de Jesús. De alguna manera, este pasaje nos invita primero, antes de ponernos en acción, a cambiar nuestra manera de pensar, a tratar de entender cuál es la mirada que tiene Jesús acerca del servicio y de servir. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios en cuanto a este tema? ¿Cómo piensa Él? ¿Cuál es su corazón? ¿Cuál es su perspectiva? Y el Señor Jesús, en cierto momento, cuando estuvo aquí en este mundo, en un diálogo con sus discípulos, le enseñó a sus discípulos, abrió su corazón y les dijo cómo era este tema del servicio y de servir. En Marcos capítulo 10, a partir del verso 35, se nos cuenta que Jesús con los discípulos iban camino a Jerusalén. Y habían pasado varias cosas en esos días. Y también Jesús había empezado a hablar de cosas que resonaban en los oídos de los discípulos. Había empezado a hablar no solo del reino, sino había empezado a hablar de cruz, había empezado a hablar de sufrimiento, había empezado a hablar de entrega, había empezado a hablar de muerte. Sin embargo, cuando uno lee el texto se da cuenta de que los discípulos, aún su pensamiento y su mente, o en su pensamiento y en su mente, había otras cosas. Ellos tenían aún esa esperanza de verlo a Jesús, ese rey que iba a venir con autoridad, iba a reinar en su pueblo. Y pensaban en triunfar, pensaban en ser importantes, pensaban en poder. Y en ese camino hubo dos de sus discípulos que se le acercaron a Jesús. No cualquiera de los discípulos, Santiago y Juan, dos discípulos que habían vivido cosas muy cercanas a Jesús, que habían vivido con Jesús momentos muy especiales. Dos de los discípulos que habían visto bien de cerca el actuar de Jesús, los milagros de Jesús. Y se le acercan y le dicen: Maestro, queremos pedirte que hagas algo por nosotros. Así que me imagino que Jesús, con su calma, con su tranquilidad, les dijo: ¿qué quieren que haga por ustedes? Y los discípulos, imagino, se empezaron a mirar entre ellos, como diciendo: ¿le decís vos o le digo yo? Finalmente abren su corazón y le dicen: cuando te sientes en tu trono y reines majestuosamente, concédenos el privilegio de que uno se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda. No sé qué cara habré puesto Jesús, pero me imagino que Jesús debe haber pensado: aún no entienden nada, o no entendieron nada hasta este momento de lo que les mostré, de lo que hice, de lo que pienso, de lo que hay en mi corazón. Y les dice: ustedes no saben lo que me están pidiendo. En ese mismo instante también los otros discípulos que estaban ahí cerca escucharon y se enojaron. Y probablemente no se enojaron porque eran más humildes. Se enojaron porque la discusión entre los discípulos en ese momento era quién era el más importante, quién era el mayor entre ellos. Así que Jesús los reúne y les dice, como ustedes saben, en este mundo, los que gobiernan se enseñorean de la gente y los que tienen autoridad o los que tienen poder, los que son importantes, los que están arriba, ejercen autoridad sobre las personas. Y los discípulos deben haber asentido con la cabeza porque era lo que pasaba en ese momento. El que tenía el poder mandaba, el que tenía autoridad tomaba las decisiones, el que era importante era servido, mucho de lo que pasa también en nuestra actualidad. Pero Jesús siguió y les dijo, pero entre ustedes no debe ser así. Entre ustedes, el que quiere ser grande debe servir. Y el que quiere ser el primero entre ustedes debe ser el siervo de todos. Y me imagino que en ese momento los discípulos no entendían lo que Jesús les decía. No llegaban a comprender porque era como algo contracultural, pero Jesús aún va por más. Y les dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. En ese momento, imagino que el Señor Jesús con esta frase o con estas dos expresiones, como que les da un golpe de knockout a los discípulos, como que rompe todas sus estructuras, sus moldes, sus esquemas, sus ideas, sus maneras de pensar. Probablemente los discípulos se preguntaran, no entiendo, ¿es rey, es señor, es maestro o es sirviente o es siervo? ¿Qué es? Porque en el mundo el grande es el que manda, en el reino el grande es el que sirve. En el mundo el importante es el que tiene autoridad, en el reino el importante es el que se pone a disposición. En el mundo el que está arriba es el servido, en el reino el que está arriba es el que más sirve. En el mundo el que sirve puede parecer inferior, en cambio en el reino es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo no sirvió o no vino a servir porque era menos, sino porque era grande, porque era Dios. Con estas frases, Jesús lo que les transmite es, define su vida, define para qué vino y define cómo es el reino de Dios, define cómo es la vida entre los hijos de Dios, define cómo es la vida entre los cristianos. Así que el primer aspecto, transformados para servir, es cambiar nuestra manera de pensar. Pensar y sentir como Cristo piensa, como Cristo ve las cosas, desde la perspectiva de Jesús. Porque cuando logramos entender eso y tener el pensar, el corazón de Jesús, seguramente ya no vamos a preguntar más, ¿hace falta que sirva? ¿Tengo que servir? ¿Me necesitan a mí para servir? Seguramente que vamos a decir, Señor, ¿dónde querés utilizarme? ¿Dónde querés usarme para servir a los demás? El segundo aspecto es que transforma la actitud. El servicio cambia mi actitud porque me enseña a soltar. El pasaje de Filipenses dice que el Señor Jesús no se aferró. No se aferró a su posición, no se aferró a su derecho, no se aferró a su lugar, sino que se despojó y se hizo siervo. Y esta expresión de aferrarse, también la palabra en el griego es sinónimo de apoderarse, es decir, como cuando uno se aferra a algo, se sujeta de tal manera que se apodera de eso como para no querer soltarlo. Sin embargo, dice que Jesús lo soltó, que se despojó y que vino a servirnos a todos nosotros, dando su vida en la cruz. Y pensaba que muchas veces nos pasa eso. Muchas veces a mí me pasa. Encuentro que hay cosas que quizás tengo que soltar para liberarme, para poder estar 100% a disposición de hacer el bien a los demás, de servir a los demás. Muchas veces uno se aferra al tiempo. dejar tiempo, cosas de lado que uno aprecia, que para uno son útiles, para poder dedicarlo a servir a Dios y servir a los demás. Otras veces es la comodidad, tal vez estamos cómodos en nuestra vida y bueno, es difícil decir, bueno, dejo un poquito de lado mi comodidad para servir, porque es invertir tiempo, porque es sacrificarse en algo, es disponerse a hacer algo por los demás. Tal vez muchas veces nos aferramos al orgullo, nos aferramos al reconocimiento, porque muchas veces servir a los demás no se ve, no es visto, no se reconoce, no se agradece. Van a ver el próximo sábado que van a venir y van a ver mucha gente sirviendo en las distintas áreas de servicio que seguramente no sabían o no conocían. O tal vez no van a descubrir todos los lugares donde se puede servir que no tenían idea. Tal vez a veces uno se aferra al control, ¿no? Porque cuando uno sirve y se pone a disposición, no es hago las cosas como quiero, a mi manera, trabajo con otros, trabajo en equipo. Tal vez la pregunta en esto de que el servicio, que Dios transforme mi actitud para servir, es ¿a qué me tengo que desaferrar? ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué tengo que dejar de sujetarme a eso, de apoderarme? De tal manera que no tenga peso, que esté libre, que pueda decir, Señor, aquí estoy, ¿dónde me querés usar? Usame para lo que vos quieras, para la obra, para tu tarea. Quiero ser parte de tu plan, de tus propósitos, de tu voluntad, de tu obra acá. No quiero estar afuera, quiero subirme a ese tren, Señor. Cristo no se aferró y por eso se hizo siervo y dio su vida por cada uno. El tercero es el carácter. El servicio no solo cambia lo que hago, cambia la persona que soy. Los seres humanos somos seres creados para vivir en sociedad, ¿no? Para vivir en comunidad, para relacionarnos con los demás, para vincularnos. En general, cuando una persona no hace eso y de alguna manera se aísla, no se vincula, no se relaciona, busca la soledad, eso trae en su carácter empezar a mirarse más para adentro que para afuera. Trae también o transforma a esa persona en una persona más apática, más triste. Pero cuando servimos a los demás, el servicio tiene el poder de vincularnos emocional y principalmente espiritualmente con los demás. Porque estoy haciendo algo que Dios quiere, estoy haciendo algo que a Dios le agrada. Entonces, cuando sirvo a los demás, me vinculo espiritualmente, emocionalmente con los demás. Entonces, eso transforma mi carácter. Me da felicidad, trae gozo a mi vida. Pero también me transforma en una persona empática. Porque ya dejo de mirar para adentro y miro más para afuera. Eso me da la capacidad de entender, de comprender a quienes me rodean para ver cómo los puedo ayudar, cómo puedo hacer algo bueno por el que tengo enfrente. También en cuanto al carácter, nos hace humildes, necesariamente, porque como decía recién, cuando servimos, el servir nos lleva inconscientemente a ver al otro, a dejar de vernos a nosotros, a pensar en el otro. Nos reviste de bondad, porque el servicio, como dije antes, es sinónimo de buscar el bien del prójimo. Entonces, me transformo en una persona bondadosa porque busco hacer buenas obras por los demás. Fortalece nuestra perseverancia, porque cuando me dispongo a servir y me comprometo, asumo la responsabilidad, entonces el servicio deja de ser algo casual, algo eventual, algo que como que uno picotea en el servicio, ¿no? Asumo el compromiso y transforma y me hace perseverante, me hace que mi estilo de vida como cristiano sea el del servicio. Y cuarto, transforma mi obediencia. El servicio verdadero no nace de la obligación, nace de la obediencia. A Jesús no lo obligaron a hacer lo que hizo, sino que Él, en reiteradas ocasiones, cuando leemos los evangelios, Él decía, yo vine a hacer lo que mi Padre me encargó. Yo vine a hacer lo que la voluntad de mi Padre. Vine a ser obediente a mi Padre. Y cuando vemos la vida de Jesús, también vemos que nunca Jesús enseñó algo que Él no hizo primero. Cuando Él juntó a sus discípulos, ahí antes de ser entregado, agarró un balde, una palangana y una toalla y les quiso lavar los pies a los discípulos. Eso era algo que hacían los esclavos y los siervos. Por eso Pedro, la reacción que tuvo es, no, a mí no me los laves, Señor, los pies. Finalmente Jesús le lava los pies a todos, pero cuando termina les dice, si yo que ustedes me consideran su maestro y Señor, les lavé los pies a ustedes, ahora ustedes hagan esto con los demás. Háganselo los unos a los otros. Él lo hizo primero. A veces el servicio también puede traer dolor, puede ser difícil servir. Jesús mismo le costó, porque antes de entregar su vida, su oración en Getsemaní fue, si es posible que pase de mí este momento, esta situación, esta copa. Pero quiero ser obediente a ti, Padre. Que se haga tu voluntad, Señor. Así que también el servicio nos desafía a transformar nuestra obediencia, a ser obedientes a Dios, porque Jesús fue primero obediente. Jesús nos dejó el ejemplo. Él fue obediente, se hizo siervo y dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Y un último punto, que no está ahí, que quizás es el punto más agradable, tal vez es el punto más placentero para escuchar. Y es que ese texto de Filipenses dice, entonces, después de describir el ejemplo de Jesús, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble delante de ese nombre, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué hizo Dios? Lo bendijo. Porque a Dios le encanta bendecir. A Dios le agrada, le complace y le encanta bendecirnos a nosotros. Como un padre con un hijo. Yo como papá, cuando mis hijos me hacen caso, cuando mis hijos hacen cosas que a mí me agradan, yo los quiero recompensar, yo los quiero abrazar, yo los quiero felicitar. Yo los quiero bendecir. Y lo mismo es Dios con cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos disponemos a servir a Dios, el Señor derrama de su bendición sobre nosotros. Porque a Dios le encanta bendecirnos. Él quiere, Él desea, Él anhela bendecir nuestras vidas. Y a mí me encanta que Dios me bendiga. Yo quiero que Dios me bendiga. Es más, si tengo que servir para que Dios me bendiga, lo voy a hacer por eso. Porque yo quiero, disfruto y le hace bien a mi vida que Dios me bendiga. Y a Dios, y Dios quiere bendecirte. Dijo un versículo Daniel, el de Hechos 20:35, que Pablo toma palabras de Jesús y dijo, más bienaventurado es el que da que el que recibe. Jesús, después de que le lavó los pies a los discípulos y les dijo, hagan esto entre ustedes, los unos a los otros, les dijo, y seréis bendecidos o seréis felices, dicen algunas versiones, si saben estas cosas y las ponen en práctica. Así que Dios nos quiere bendecir. Dios quiere y espera que sirvamos, pero nos quiere bendecir. Así que cuatro aspectos de nuestra vida que transforma o que nos transforma a Dios para servir. Transforma nuestra mente para pensar no como el mundo piensa, no como la sociedad piensa, sino como piensa Jesús. Transforma mi actitud no para seguir aferrado a algo, sino para soltar y poder ser libre para servir. Transforma mi carácter, no para vivir para mí, sino para vivir para los demás. Transforma mi obediencia, porque hace que le digamos a Dios, Señor, aquí estoy, úsame. Y esto no es porque uno lo merezca, no es porque seamos perfectos, sino porque así son las cosas en el reino de Dios. Y tal vez el desafío antes de este sábado y de este año que comienza es hacernos estas preguntas. ¿Estoy dispuesto a pensar como Cristo piensa, a tener su corazón, su perspectiva, su mirada? ¿Estoy dispuesto a desaferrarme de aquello que me puede trabar, poner un palo en la rueda para servir y hacerle bien a los demás? ¿Estoy dispuesto a que Dios trabaje mi carácter? Y estoy dispuesto a seguir el ejemplo de Jesús y servir porque quiero obedecer a Dios, porque Dios entonces va a bendecir mi vida. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Jesús. Señor, nos ponemos en tus manos. Te pedimos que nos des inteligencia, sabiduría, capacidad para poder replantearnos, pensar en este ejemplo que nos dejó Jesús. Señor, queremos entregar nuestras vidas a ti para que transformes lo que vos consideres, lo que creas necesario. Que podamos ajustar nuestros pensamientos a los de Jesús. Señor, transforma nuestro carácter. También, Señor, danos las fuerzas y la voluntad para obedecerte. Gracias. Gracias, Señor, porque vos nos amás, aún en nuestras imperfecciones y debilidades, y anhelás bendecirnos, Señor. Señor, queremos disponernos a servirte porque queremos que derrames de tu bendición en nuestra vida, en nuestra iglesia, en cada uno de nosotros, Señor. Queremos recibir todo eso abundante que vos tenés para cada uno de nosotros. Señor, gracias. Te damos toda la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Sabemos que Dios llegó a tu corazón con este mensaje. Repetí en voz alta esta oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios y que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo y que sos una nueva persona. Te invitamos a que te contactes con nosotros en www.lapuertaabierta.org o contactanos en nuestras redes sociales.